¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Advertencia. Este programa es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción.
Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. El horario que sea donde tú nos estás escuchando, gracias por hacerlo. Bienvenido a tu casa. Esto es En Privado, una producción de la Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro y te pido con todo el cariño y con toda la amabilidad y con toda la cortesía del mundo que si por favor nos ayudas a compartir esta transmisión. Compartir, share, likes, me gusta, corazoncitos, hearts, que nos quieres, nos ayuda un montón. Cada vez que tú haces eso, particularmente compartir y likes, nos ayudas a llegar a más personas y eso nos ayuda a crecer. Y cuando crecemos, tenemos la opción de ayudar a más personas que tal vez no sepan que hay un lugar donde pueden llamar, que hay alguien que puede escuchar, que hay alguien que puede ayudar a resolver problemas. Así que me encantaría que me ayudaras en esta campaña de llegar a más personas. Yo no pierdo la esperanza de que un día podamos llegar a 6,000, 7,000, 8,000 personas en vivo a la vez. Ahí vamos. Yo sé que la subida es ardua para muchos de nosotros. A mí nunca se me ha hecho fácil nada, absolutamente nada. Todo lo que he tenido que hacer me ha costado la gota gorda de sudor y a veces gotas de sangre. Pero lo he hecho. Entonces, sé que estamos en números no ideales, pero aunque tuviéramos uno, yo estuviera aquí con ustedes. Así que me encanta que me apoyen. Eso es lo que ustedes pueden hacer por este programa, ayudarnos de esa manera. ¿Okay? Si quieres hablar conmigo, me encantaría hablar contigo. Línea telefónica es 1-800-473-3003, 1-800-473-3003, listos para conversar contigo, listos para tomar tus mensajes, tus llamadas y para hablar hoy sí de qué hacer si quieres ser más feliz. Te lo prometo, son 20 sugerencias, aunque las tenga que decir a la velocidad de una cucaracha, te las voy a decir. Bueno, esa es la velocidad normalmente que estoy yo hoy en día llevando a cabo. Pero bueno, 1-800-473-3003. Vamos con Alina. Alina está en Los Ángeles. Alina, bienvenida en privado. ¿Cómo estás?
Bien, doctor. Buenas tardes.
Hola.
Mire, estoy llamándole. Tengo una pregunta acerca de una nietecita. Tiene 7 años y de repente le ha dado la costumbre de quitarse la ropa y tirarla y quedarse desnuda. Y no importa si están sus hermanitos, hay un niño de 14 años y uno de 12. Entonces, mi hija dice, ay, no le da pena, pero yo me quedé así como, ¿qué debo decir? ¿Si debo comentar? ¿No debo comentar? Entonces, quería hacerle la pregunta a usted, ¿a qué se deberá eso, doctor? ¿Porque esa costumbre ya que ha agarrado?
¿La agarró desde cuándo?
Pues mire, la verdad es que no sé desde cuándo, pero ellos viven en otro estado. Entonces ahora en enero que los vimos, pues me di cuenta que la niña hacía eso y mi hija se le hace como normal.
Hay personas, Alina, que creen en el nudismo y hay familias que creen en el nudismo y que andan en la casa completamente desnudas, que se bañan juntos con los niños. Para mí eso es inapropiado, pero y es inapropiado porque los niños ven cosas que los asustan, porque acordémonos que el tamaño de un niño es chico y cuando un niño ve a un adulto que es mucho más alto y mucho más grande que ellos y ven ciertas partes del cuerpo, piensan que son gigantescas y eso y lo ven como algo malo y como algo que asusta. Entonces no queremos crear ese tipo de confusiones con los niños. Pero yo no sé si ese es el estilo de ellos. Yo consideraría que si no es el estilo de ellos y ella simple y sencillamente le gusta estar desnuda, no me parece buena idea. Te voy a decir por qué. Porque eso va a llamarle la curiosidad a los otros niños que están alrededor de ella, incluyendo a hermanitos. Y van a darse cuenta que el cuerpo de ella es diferente del cuerpo de ellos y van a querer tocar y ver qué pasa y ver qué hay que hacer y cómo es y cómo se siente. Y eso da la posibilidad de que un juego o una curiosidad inocente termine en algo indebido. A mí me preocupa por qué lo está haciendo, pero me imagino que lo hizo un día y mamá y papá dijeron, ay, mira, Cleopatrita, cómo está así de desnudita. Y lo tomaron a broma y ella pues le gusta, se siente menos atada, no sé si sienta, si tenga ansiedad y el estar vestida la haga sentirse ansiosa, sí.
No sé, doctor, ellos no tienen esa costumbre, tampoco creo que lo hizo por primera vez. Entonces, yo cuando se quedó desnuda le dije, oh, ¿que te vas a dar unas nalgaditas tú sola o qué? Fue lo único que yo le dije, no quise decir más porque ve que a veces los hijos son algo
así. No es tu responsabilidad decírselo, es tu responsabilidad hablar con tu hija y su esposo. Y es tu responsabilidad dejarle saber, y tal vez le puedes decir que vean este segmento, dejarle saber que eso se presta a que otros niños que son exploradores de por sí exploren en su hija. Y que a ella también se le despierte ver la diferencia o que uno de ellos diga, mira, tú no tienes aquí, yo sí tengo acá. Y empiecen a comparar y eso se puede prestar a muchas cosas. Yo considero que el cuerpo del ser humano es propiedad privada y se debe de mantener privado. O sea que eso no se le enseña a todo mundo ni se toma así a la ligera. Para algunas personas es ofensivo, a mí se me hace algo. Yo entendería un año. 2 años, pero 7, a esa edad de los 7 los niños están sintiendo ya un poquito más de privacidad, necesidad de privacidad, de proteger su cuerpo, que nadie los vea, y esta niña está haciendo lo contrario. Yo le diría a tu hija y a su esposo que vean este programa y que este pedacito y que entiendan que es mejor que tu nieta usa ropa como todos los seres humanos, enfrente de los demás. Cuando ella se bañe, se puede quitar su ropa y estar en el baño todo lo que ella quiera y desnudita. Pero fuera del baño, donde hay casa y donde hay otra gente en casa, ella necesita respetar los ojos de los demás y el cuerpo de ella. Yo creo que eso es importante. No por malicia, pero puede prestarse a equivocaciones. Y yo creo que si tu hija ve a Domitilo tocando a tu hija por ahí, no le va a gustar. Pero si le está enseñando, mira, yo soy muy tocón. Yo fui hace un tiempo atrás al museo, hay un museo en Los Ángeles, Santa Mónica, que se llama J. Paul Getty Museum. Y había en la pared un pedazo de ladrillo de una casa romana del año de antes de Cristo. Y lo tienen pegado en la pared y yo de idiota voy y lo quiero tocar. Sin pensar que yo tengo aceite en mi dedo y que eso va a dañar esa cosa. Pues hay otros niños que no tienen mi edad, que tienen mucho menos y mucha menos madurez de la que yo no tuve. Y van a querer tocar también. Y no es apropiado. No es apropiado que anden tocando y metiendo mano ahí porque está disponible.
Sí, sí, sí. Sí, a mí no me pareció... una cosa, y entonces le dije, amigo, ¿por qué hacer? Dijo, no sé, es que no, ni le da pena, le digo, no, pues, ay, yo no sé qué decir.
Pero lo que sé, no, tú nada, pero tu hija y su esposo tienen que decirle, mira, corazón, esto es privado, es tu cuerpo, otras personas si lo ven así van a quererlo tocar y eso no es debido, eso no es apropiado. Entonces vamos a mantener tu cuerpo privado, y estas partes se llaman partes privadas. Esas partes hay que tenerlas tapadas, que son 3 para las niñas y 2 para los niños. Entonces, el resto tú lo puedes tener destapado. Puedes estar sin zapato, puedes estar con shorts, puedes estar con una playerita corta, pero las 3 partes privadas tuyas tienen que estar tapadas. Ok, corazón, eres preciosa, lo que tú quieras, pero, y así le dice.
¿Cómo le menciona a mi hija eso, doctor?
¿Qué dile que tú te llamó la atención eso y que le preguntaste a alguien y que si quiere oír la explicación que yo di, que vaya a mi página de Facebook bajo Dr. Eduardo López Navarro y que escuche el programa de hoy y que se entere de lo que dije, para que no venga de ti, sino que venga de alguien que está dando un consejo en general. Pero a la larga es la decisión de ellos. Igual, si la dejan estar así, tú no puedes hacer nada. Pero si viene a tu casa y te la dejan para que la cuides, tú puedes decirle aquí, mientras en casa, corazón, hay que tener ropita. Y que se acuerde también que va a venir, no nada más el niñito Doroteito, ni va a venir Carlitos y Torcuatito, sino puede también venir el papá José y el tío Arnoldo, y ellos pueden estar mirando con otros ojos.
Sí, doctor, sí, yo...
Entonces, eso es incitar, eso es incitar y eso es inapropiado. Yo considero que es inapropiado.
Sí, doctor, pues sí, es lo que yo estaba pensando porque yo con mi hija y mis otros dos hijos nunca pasó nada de eso, ¿no? Entonces, yeah. Pues ahora a mí se me hace como que no... Pero, pues,
yeah. Dile que escuchen, mándale el link y dile que tú eres la primera llamada y que lo escuchen.
Sí, doctor, eso es lo que voy a hacer. Pero otra pregunta que le quiero hacer, doctor, por favor.
Dígame.
Usted tenía un consejero de drogas, creo, ¿verdad?
Frank.
En su oficina. ¿Ya no está con usted?
No, ya no está conmigo y yo hablo de Esther Alanís muchas veces, que también es consejera de alcohol y drogas y he dado su número de teléfono. ¿Quieres el número de Esther?
Mire, doctor, creo que yo tengo el número de ella. Okay. Lo que pasa es que mi hijo siempre le ha gustado usar eso desde que tenía... Pues desde adolescente con unos vecinos acá que uno a veces ni se da cuenta qué clase de vecinos tiene. Entonces, pero pues ya es un adulto y me estaba diciendo que él nunca va a dejar eso.
Ok. Entonces, pero si
puedo hacer.
No puedes hacer nada. Si tu hijo es un adulto y él dice que él nunca va a dejar eso, pues hay que dejarlo hasta que algo pase. ¿Qué es lo que puede pasar? Que tenga un episodio psicótico, que desarrolle esquizofrenia, que desarrolle bipolaridad. Esta semana, y no les miento, me ha tocado trabajar con 6 jóvenes que están teniendo paranoia, alucinaciones visuales, auditivas, desconexión de su cuerpo, ataques de pánico, todos por el consumo de marihuana. Entonces, eso es lo que puede pasar. Y si tu hijo está dispuesto a enfrentar las consecuencias de eso, adelante, que no se le olvide que la esquizofrenia es incurable y que la bipolaridad es incurable. Así que si él llega a vivir en ese tipo de situación y va a vivir en una pesadilla el resto de su vida, atacado por voces que no paran 24 horas al día en su cabeza diciéndole que no sirve, que no vale, que es malo, que haga esto, que se dañe. Si él quiere eso, es lo único que le puedes decir. Pero a un adulto, ¿qué le vas a decir?
Sí.
¿Que es malo? No puedes.
Ay,
¿okay?
No. Doctor, disculpe, ¿no hay un lugar donde los desintoxiquen y le den?
Hay muchos lugares. Hay muchos lugares donde lo pueden desintoxicar. Yo te recomiendo que para eso le hables a Esther y le digas a Esther que sí, ya te puede ayudar a encontrar un lugar. Pero tu hijo tiene que querer ir. A él no lo van a aceptar si él no lo hace voluntariamente.
Sí, doctor.
Aquí no. En México en otros tiempos sí, los encerraban y todo eso, pero ahorita yo creo que eso está cambiando.
Doctor. Ay, pues sí, voy a ver entonces, preguntarle a ella.
¿Sí? ¿Y qué te recomienda? Pregúntale qué te recomienda que puedas hacer.
Uh-huh.
¿Qué?
Está bien, doctor. Muchísimas
Okay,
gracias.
corazón. Un abrazo, Alina. Que estés bien.
Okay, gracias, igual.
Bye, bye. All right. Es muy difícil. Es muy difícil. Yo doy gracias a Dios que nunca me ha tocado vivir eso. Bueno, mi hijo de cuatro piernas nunca tomó, gracias a Dios, ni usó drogas. Así que como padre fui muy afortunado. Ay, si les cuento. Ya voy contigo, Coyo Corazón. Bueno, déjame saludarte, espérate. Éntrale y déjame saludarte. Mi querida Coyo, ¿cómo estás?
Doctor, no se me deprima.
No, no estoy deprimido, corazón. Y tú eres la apropiada para que me levantes. No sé si recibiste mi mensaje. Te dejé un mensaje diciendo que me había encantado tu último video, que nunca, jamás había escuchado un video con tanta energía de parte tuya. La pasé súper bien. Mi mamá lo ha visto como cuatro veces.
¡Qué bueno!
Me gustó mucho. Pero mira, antes de que vayamos a tu saludo, quiero yo creo que más o menos me estoy acercando a la posibilidad de dejarle entrar a mi vida otro bebé de cuatro piernas. Por ahí me estoy acercando. Y encontré un lugar en Miami donde crían a estos bebés que son de la raza como era Dreamy, que es Pomeranian, pero son teacup Pomeranians. Son así. Son del tamaño de un, ¿cómo se llama? El melón de Castilla, el cantaloupe. Son chiquititos, son peluditos, son preciosos, preciosos. Y hay uno que me está mirando con una cara que me dice, papá, ven para acá. Pero papá no se ha decidido todavía, porque papá está súper ocupado ahorita buscando a alguien para trabajar conmigo en la oficina. Así que si alguno de ustedes es bilingüe y tiene un poco de práctica en trabajar en oficinas, necesitamos a alguien que trabaje con nosotros. No sé los horarios todavía, no sé la cantidad de horas, pueden ser 30 horas o algo así. Por favor, llámeme, necesito a alguien rápido, lo más rápido posible. Porque pronto vamos a estar solitos y solito no funciono. Pero igual, como estoy con tanto trabajo, si yo me traigo ese bebé ahorita, no era como Dreamy que estaba conmigo aquí en el escritorio y cosas así. Tengo que ver cómo hago. Pero está precioso. Nunca había visto un lugar como el de este joven que los cría. Son increíbles. Y unas fotos. A ver, les voy a enseñar, se las voy a poner en Facebook, la foto del que vi que me sonó la campana. Pero ahí me dice, hay un amigo que me dice, ay, pero tiene cara de enojón. Bueno, como el padre, futuro padre. All right, mi querida Coyo, ahora sí, cuéntame.
Nada, doctor, qué bueno que se decida tener otro baby. ¿Verdad?
En eso ando, todavía estoy en quita y pon, Coyo. Lo veo, ay, y de ahí miro a la pared y veo la foto de Dreamy y digo, no puedo, no puedo. Es feo.
A eso lo va a querer más beber.
Vamos a ver. Cuéntame, ¿qué está pasando contigo, corazón?
Pues fíjate que yo con problemas con mi hija. Ya empezó a ir al médico, ya empezó lo que yo pensé que iba a pasar. Le salen unos granos y ya la llevé a emergencias, se lo abrieron, le sacaron un poco de como masa, parece como masa, es grasa. Y ya fue ella al doctor y la van a mandar con un especialista porque le dicen, es una infección. Okay, una infección, pero debe de haber algo para eso, porque le siguen saliendo.
¿Y le no digo, es eso un poquito similar a lo de la otra persona que tú me, no sé si podemos decir, pero de la otra persona que tú me hablaste?
Sí, nomás que los pies chiquitos y a ella le salen grandes como una canica.
Wow. Puede ser hormonal, ¿no?
Pues dicen que es infección, yo no sé. Y okay. le dieron ciprofloxacin.
Sí.
Y dicen que no deben de tomar leche con esa.
Y aquí, sí, es esa citro. ¿Citro qué?
Cipro. Cipro.
Oh, Cipro, sí, no, con el Cipro no puede. El Cipro es generalmente el que usan también para enfermedades urinarias. Es un antibiótico fuerte. Cipro, sí, y creo que tampoco puede tomar sol. Ciproflaxen, es para infecciones bacteriales, de coyunturas, de diarrea, infecciones respiratorias, infecciones urinarias. Pero creo que es uno de esos que no se puede tomar. Sí puede tomar lácteos, pero creo que es 1 hora antes y 2 horas después de tomarlo. Pero el frasco te lo va a decir y creo que te recomiendan que no tomes sol.
Y le están dando otra que se llama sulfamed. Sol.
Sulfa.
Está muy larga.
No es sulfa, Sulfa.
Sí.
Sí, el sulfa es otro antibiótico de la misma familia. O sea, le están dando dos antibióticos fuertes.
Sí. Y le están, lo van a mandar con un especialista de la piel.
Ok,
Y
y eso es bueno.
eso
Eso es
le
bueno.
van a quitar todo lo que tiene. Todo lo malo.
Perfecto. Sí, mira, dice, no tomes con productos, no tomes la medicina con productos de dairy, o sea, de lácteos, como leche, yogur o jugos que sean alto en calcio. Antibiótico, medicina, me puede causar diarreas. Pues les va a decir, pero ya, yo he tomado ambos y ambos son muy buenos medicamentos. Entonces, ten fe que eso lo hace. Si tiene una infección en algún lugar, pues. Y tal vez puede tener una infección crónica que le repite y le repite y le repita.
Sí, okay, doctor,
Okay, coño.
doctor, sigo con el problema de que me preocupa mucho Jessica, no me la puedo quitar de la cabeza, no
Yo
me la
sé,
quito.
y te oí decirlo también en ese video, pero estamos poquito a poco, estamos moviéndonos, ¿no? Ella estuvo trabajando o está trabajando, aceptó ir al doctor, le van a dar tratamiento, tal vez hablar con el doctor antes y sugerirle al doctor, decirle lo que te preocupa y a ver si él puede o ella echarle un poquito de mano a Jessica en empujarla a buscar una ayuda que defina lo que hay y cuál es el tratamiento apropiado. Viniendo tal vez de esa persona sería buena idea.
Okay, doctor. Voy
Ok,
a hablar
Coyo.
con él. Okay, muchísimas gracias, doctor. Y voy a
Abrazo,
tratar de
Coyo.
seguirlo viendo.
Y gracias, que estés muy bien. Bye, bye.
Gracias, igualmente, doctor. Bye.
Bye. Sí, es los hijos. Qué dolor de cabeza con los hijos tenemos, pero los amamos incondicionalmente. 1-800-473-3003. María en San Bernardino. Bienvenida en privado, María.
Buenos días, buenas tardes, perdón.
Hola.
Doctor, yo quería, tengo una situación, primero que nada más, buenas tardes, porque me siento muy...
¿Qué tal? ¿Cuál es tu situación?
Muy... Ok, tengo, mi hija ahorita tiene 30 años, mi hija, y hace 30 años yo fui abusada y ella vino de ese abuso. Yo
Fuiste
nunca le
violada.
dije nada. Yes, sí.
Okay.
Nunca le dije nada. Pero
Okay.
ahorita ella está buscando, como me dice, mamá, me voy a hacer ¿cómo se dice?
Un examen de ADN.
Como buscar familia. Dice, yo quiero saber de mi familia, mis abuelos, porque nunca nos has hablado ni nada. Pero yo estuve con una pareja. En ese tiempo cuando yo me dejé me pasó eso, después yo me junté con alguien cuando ella estaba chiquita y yo para ella siempre puse que era su papá. Ella no sabe nada, yo me separé de esa pareja. Entonces, ahora que ella y me dice, "Amanda, bien excited, no sé." Y yo dije que nunca le iba a decir, pero yo de ver eso me duele, siento mucho dolor
Ok,
de
a
no
ver,
haberle
no te me
dicho.
vayas, Mari. Espérame un segundito. Déjame ir rapidito una pausa. Regreso contigo y hablamos de cuáles son las posibilidades de qué debemos hacer. Estás en tu casa. Esto es en privado, una producción de la Red Hispana. Tu amigo Eduardo López Navarro. No te vayas, ya regresamos.
¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana. Fuente de salud.
¿Cuáles son los efectos secundarios de las vacunas contra el COVID en los niños? Escucha al doctor Eliseo Pérez Estable, de los Institutos Nacionales de la Salud.
Los niños pueden presentar efectos secundarios leves después de vacunarse contra el COVID-19, como dolor en el brazo, cansancio, dolor de cabeza, escalofríos o fiebre. Estos efectos secundarios son normales y son la forma en que el cuerpo de su hijo crea protección contra el COVID. Los efectos secundarios no deberían durar más de un par de días y es posible que el niño no tenga ningún efecto secundario. Recuerde, los niños presentarán efectos secundarios de la vacuna solo por un corto periodo, pero si se enferman de COVID, pudieran continuar con síntomas a largo plazo. La vacuna contra el COVID es la manera más segura y gratuita de proteger a sus hijos y a su familia.
Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos, sí podemos.
Para vivir mejor.
Hola, soy César Lozano y te pregunto, ¿eres una de esas personas que sigue indecisa acerca de vacunarse en contra del COVID? Déjame darte un dato. Cientos de millones de personas, incluidos muchos latinos como tú y como yo, ya nos vacunamos de manera segura. Y lo más importante, las vacunas funcionan protegiéndote de enfermedades graves, incluso contra las nuevas variantes del COVID. La mayor parte de los casos graves y hospitalizaciones, tristemente, son personas no vacunadas. Las vacunas contra el COVID son gratuitas y todos somos elegibles sin importar nuestra situación migratoria. No te arriesgues. Encuentra una vacuna o dosis de refuerzo muy cerca de ti en vacunas.gov.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
¿Cuáles son los ingredientes de las vacunas contra el COVID para los niños? Escucha al doctor Eliseo Pérez Estable, de los Institutos Nacionales de la Salud.
Al igual que las vacunas contra el COVID-19 para los adultos, las vacunas para los niños contienen el mismo ingrediente que ayuda al cuerpo a crear inmunidad contra el virus. También contiene grasas, sales y azúcares que las ayudan a funcionar. La vacuna para los niños de 5 a 11 años se administra en una dosis menor, pero ofrece la misma protección que las vacunas para los jóvenes y adultos. No contiene huevos, gelatina, látex ni metales pesados. Después de la vacunación, nuestro cuerpo descompone todos los ingredientes y los elimina en 36 horas. Si tienes preguntas sobre las vacunas, habla con un doctor o farmacéutico.
Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos, sí podemos.
Saber es poder.
Tu retratito lo traigo en mi cartera.
¿Por qué tan contenta, abuelita?
Me acabo de poner mi dosis de refuerzo contra el COVID y mira, quedó apuntado en mi tarjeta de vacunación.
Muy bien, abue. Pero tengo una idea. Le tomo una foto con mi celular, se la mando a toda la familia. Si se pierde, ya sabemos dónde está.
¡Buena idea! Por algo eres mi nieto favorito.
A la hora de vacunarte, debes recibir una tarjeta de registro de vacunación que indique qué vacuna contra el COVID-19 recibiste, la fecha y el lugar. Conserva tu tarjeta de registro de vacunación COVID-19 para uso futuro. Y si puedes, tómale una foto como copia de respaldo. Si no la recibiste o la perdiste, comunícate con el Departamento de Salud donde te vacunaste o nosotros te ayudamos. Si tienes preguntas, comunícate con el Centro Nacional para la Salud de los Trabajadores Agrícolas vía Facebook o Instagram con la frase Una Voz para la Salud. Un mensaje del Centro Nacional de Salud para los Trabajadores Agrícolas y esta estación.
Actualidades.
¿Escuchaste las noticias sobre el COVID? Siguen surgiendo más tipos del virus.
Sí, pero también escuché que si todos estamos al día con nuestras vacunas y refuerzo, nos seguimos protegiendo y ponemos nuestro granito de arena para frenar la aparición de nuevos tipos del virus.
Como dice el dicho, todos para uno
y uno para todos.
Así es, esta es una tarea en la que todos podemos ayudar. Vacunarse contra el COVID-19 es la mejor manera de reducir la propagación de nuevos tipos del virus. Las vacunas reducen el riesgo de enfermedad grave, hospitalización y muerte por COVID. Y la dosis del refuerzo se recomienda para fortalecer la protección. Para información sobre las vacunas contra el COVID, comunícate con el Centro Nacional para la Salud de los Trabajadores Agrícolas vía Facebook o Instagram con la frase Una Voz para la Salud. Un mensaje del Centro Nacional de Salud para los Trabajadores Agrícolas y esta estación.
Estamos de regreso en tu casa. Esto es En Privado, una producción de la Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. El teléfono es 1-800-473-3003. Mari en San Bernardino nos dice que su hija de 30 años nació de producto de una violación y ahora esta muchacha está buscando con mucho embullo para saber de dónde viene y que ella nunca le ha dicho quién es su papá. Ahora, Mari, ¿esta persona que te violó era alguien que tú conocías o era un extraño?
Era una persona era esposo de una prima mía.
Ok, entonces es alguien que tú conocías y tú sientes que si tú le dices a tu hija quién es y cómo se dio, que tu hija va a sentirse mal.
Pues eso es lo que yo tengo miedo. Eso es lo que siento. Tengo muy buena relación con ella, pero tengo miedo como si ella fuera a sufrir. Eso es lo que yo no quiero, darle sufrimiento. No quiero, no sé, okay. Me siento bien confundida, me siento mucho miedo.
Ok, vamos a decir que el papá de tu hija fue una persona que tú conociste y que bajo los efectos del alcohol te drogó un poquito, te emborrachó o lo que sea, y de ahí tuvo relaciones contigo y decidió desaparecer. ¿Eso es algo que a tu hija le molestaría, saber que tuvo ese tipo de papá? Pero qué bueno que ese papá no está en su vida y que tú sí. Si esta otra persona simplemente te obligó a la fuerza o con amenazas igualmente y se fue, pues es una persona que no le interesó tampoco y ese es otro papá perdedor que no tiene nada que ver contigo porque tú no te fuiste. Entonces, yo sé que suena feo decir soy hija de un producto de una violación, pero fue el regalo más grande que te puedan haber hecho en la vida. Entonces, mientras para ti tu hija sea lo mejor del mundo, ¿qué importa el padre que tuvo? A la larga, sea cual sea el padre que tuvo, no fue buen padre porque nunca estuvo ahí para ella, nunca pagó por ella, nunca la respaldó, nunca la apoyó, nunca se preocupó, nunca la cuidó. Entonces, al que encuentre, es un desastre. Al que sea, tu hija tiene que sentirse mal porque tu hija ahorita no sabe quién es, no sabe por qué. Lo que sabe es que no le importó a esa persona una papa frita lo que pasaba con ella. Yo creo que antes de que lo averigüe por otro lado, debería de saberlo de parte tuya. Yo no lo diría con mucha dificultad. Yo sé que es muy difícil. Te pregunto, ¿fue a la fuerza? ¿Te drogó? ¿Cómo fue?
Fue a la fuerza.
Ok. ¿Y sigue él en la familia o después que esto pasó, desapareció?
No, esta persona desapareció. Trató muchas veces de buscar, pero como yo pusimos restricción. Para que no se me acercara porque para que no se me acercara porque me molestaba mucho, pero en sí esa persona salió de la vida de nosotros, nunca ha estado en la vida de nosotros, nada, no tiene nada que ver.
¿Y se reportó, corazón?
Sí se reportó.
Okay. ¿Y no fue a la cárcel?
Sí fue a la cárcel.
Okay. Yo pienso que yo le diría a tu hija la verdad. ¿Tú no quisieras saber la verdad si fueras tú?
Sí, pero sí, eso es lo que yo digo, pero no sé qué palabras usar, no sé.
No lo pienses. No, yo es que ella está lastimada de todas maneras. Si le digas lo que le digas, ella tiene que aceptar que su padre no la quiso, que su padre no le importó. Va a descubrir que su padre es un violador, que se siente mal, se siente horrible.
Ella hasta ahorita piensa que su papá es con la persona que yo estaba hace como unos 18 años.
¿Y ese señor aceptó a darle su nombre?
No, nunca le puse el apellido de ella, nada más tiene mi apellido ella. Nunca hablamos.
¿Y este señor, sabe que tú lo usaste a él para hacer creer a tu hija que era de él?
Él supo todo lo que me pasó, él estuvimos de acuerdo, él siempre la veo como su hija, e incluso ella tiene una relación con él, hablan.
¿Y por qué entonces ella está buscando pruebas de ADN si ella cree que ese es su papá?
Porque ella dice, porque yo no sé, porque ella quiere saber como sus abuelos, sus ancestros, de dónde viene todo eso.
Ya, bueno, ella pero eso lo va a encontrar, eso lo va a encontrar sea hija de quien sea. Lo que tal vez parte de la información que ella va a encontrar no es muy acertada porque van a darle la descripción de aquel señor, no de este señor. Yo, mira, no hay nada peor que las mentiras. Uh-huh. Y yo sí pienso que si tú lo hablas, va a ser doloroso, pero ella va a sanar y ya te libera de esa situación. Ella lo que nunca va a poder negar es que tiene una excelente madre, que nunca le dio la espalda. Ella no va a negar que aquel señor que no era padre de ella biológico estuvo ahí para ella y tiene una excelente relación. O sea que tu hija tiene bendiciones. Hay padres biológicos que son asesinos, hay padres biológicos que son violadores, como este. Hay padres biológicos que son golpeadores, que son abusadores, hay de todo. Pero yo pienso que una mujer de 30 años necesita saber su verdad. ¿Y de dónde viene? Creo que todos tenemos ese derecho. Entonces yo lo haría tal calmada, decir, mira, tú estás buscando a tu papá, quiero comentarte cositas relacionadas con eso. No la prepares, yo sé que no te va a gustar, yo sé que no le digas nada de eso. Por muchos años yo me he guardado información porque no quería que tú sufrieras, pero veo ahorita lo que estás haciendo y siento que es justo que tú sepas. Hace tantos años, tal persona, tal cosa pasó, me obligó, me forzó, me violó. O si no quieres usar la palabra violación, tú puedes decir, esta persona se impuso y tuvo relaciones conmigo. Y de ahí naciste tú. Tuvimos que reportarlo, vimos que era corte, estuvo preso. Y por eso es que no está activo en tu vida y ni presente en tu vida. Si ella te dice, yo quiero saber quién es, necesitas decirle el nombre y que ella haga lo que tenga que hacer para encontrarlo. Si lo quiere encontrar, tiene ese derecho.
Ok, muchas gracias.
Y me deja.
¿No qué? Me siento un poco más calmada. Me sentía como una encrucijada. No sabía qué
hacer. No, corazón. Vas a hacer lo correcto. No es fácil, pero aquí hubo una víctima además de tu hija. Y esa fuiste tú.
Sí.
Entonces tú has tenido que vivir con esto por 30 años y eso no es fácil.
No.
Y sin embargo, no. Nunca le diste la espalda a tu hija.
Nunca.
Entonces, tu hija sabe lo que tiene y tu hija sabe quién tú eres. Y por muy mal que se sienta, tu hija va a decir, padre como ese, ¿quién necesita? Gracias a Dios, la madre que tengo. ¿Ok?
Ok, muchas gracias. Que Dios lo bendiga.
A ti, corazón.
Gracias.
Suerte.
Gracias por su...
Que estés bien.
Gracias.
Bye, bye. Qué duro, qué difícil. 1-800-473-3003. Neita en Las Vegas. Neita, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
Muy buenas tardes, doctor. Mi nombre es Neita. Hablo porque hace un mes perdí a mi hijo a raíz de las adicciones. Nada más, pues, decirles a todos los padres que es muy importante que nosotros como codependientes tomemos ayuda. Yo estuve tomando ayuda a raíz de que él estuvo internado, ¿verdad?, anexado en México. Estuvo tres veces en anexado, pero cayó en una depresión y mi hijo falleció. Entonces, yo estuve tomando ayuda con un grupo, ¿verdad?, que es para padres. Y gracias a Dios, pues, estoy tranquila porque pues yo le di todo el apoyo y cambié mucho mi manera de comunicarme con él, ¿verdad?, en sus últimos momentos, ¿verdad? Entonces, nada más, doctor, para decirles que es muy importante que nosotros como padres nos ayudemos, busquemos ayuda también para poderlos ayudar a ellos.
¿Qué grupo fue el grupo que tú buscaste para apoyarte?
El psicólogo que atendió a mi hijo en México, tiene un grupo por Zoom. Es muy, de verdad, pues yo, ahí fue donde yo me fortalecí mucho y me ha afectado, sí me ha afectado, pero también tengo mucha, mucha fortaleza a raíz de que he estado en este grupo. Somos más de 40 padres de hijos que tienen esta enfermedad, porque es una enfermedad, ¿verdad? Entonces, yo hablo para exhortar a los padres, doctor, que busquemos ayuda. Es muy importante porque tanto en este grupo nos preparan tanto para ayudar a nuestro enfermo cuando él salga del anexo, tanto para probablemente nuestro hijo vuelva a recaer y a través de esa recaída él fallezca. Y doctor, hace un mes, no es fácil lo que yo le estoy diciendo, pero sí exhorto a todos esos padres, porque mi hermana también perdió un hijo así y mi hermana pues no ha querido buscar ayuda, ¿verdad? Pero sí exhorto, y eso es lo que yo les puedo decir como padres, busquemos ayuda, porque ahorita eso de las adicciones, doctor, está acabando con nuestros jóvenes, acabó con mi sobrino joven, murió de 22 años, mi hijo de 23, y murieron 9 meses de diferencia. Entonces, es muy importante que busque.
Neta, disculpa, ¿tu hijo tuvo una sobredosis o se suicidó?
Sí, mi sobrino se suicidó y murió en la casa de mi hijo, pero mi hijo cayó en una depresión a raíz de eso y mi hijo murió de una sobredosis. Pero mi sobrino murió de una sobredosis también pero él se suicidó, doctor, porque...
¿Qué edad tenía tu hijo?
Mi hijo 23, doctor, 23. Era un muchacho, anteriormente yo ya había hablado con usted y le había comentado sobre que mi hijo no tenía ilusiones, no sabía yo cómo ayudarlo, lo motivaba, le decía, hijo, te amo, iba a las pláticas, al anexo, yo también me puse en tratamiento con un psicólogo especialista en adicciones en Mexicali, yo soy de Mexicali, sí, y mi hijo ahí lo tuve internado. Y doctor, créame, doctor, que yo solamente les digo a todos esos padres que hoy sufren por estas enfermedades de nuestros jóvenes hoy en día, busquemos ayuda. La hay, doctor, la hay. Y
Te pido un favorcito, Neita, si pudieras enviarme el nombre y la información de estos lugares donde tu hijo estuvo, claro, y del doctor, sí, doctor, y eso, porque me gustaría tener la mano para compartirlo con personas que tal vez estén todavía tratando de salvar a sus hijos y de rescatar a sus hijos y que puedan sacar provecho de eso. Te lo agradezco y lo vas a hacer en nombre de tu hijo.
Sí, doctor. Gracias. Y solamente les digo a esos padres que hoy están sufriendo que es duro. Bien. Pero es más duro no ponernos en terapia y no ayudarnos a nosotros. Como padres, total, nosotros estamos sufriendo, ¿verdad?
Total.
Buen día, doctor, y muchas gracias.
Te lo agradezco mucho, Neita.
Mi testimonio, doctor.
Te mando un abrazo, mis condolencias. Dios tenga, gracias, tu hijo en la gloria.
Dios lo bendiga, doctor.
Que estés bien.
Bye.
Ish, qué duro, ¿eh? Qué duro perder un hijo. Mari, en Oregon. Bienvenida, Mari. ¿Cómo estás?
Sí, hola, doctor. Buenas tardes. Bien, gracias. ¿Y usted cómo está?
Estoy muy bien. Hace tiempo que no te escuchaba tu dulce voz. ¿Cómo estás? Cuéntame.
Sí, gracias. Aquí un poco preocupada porque no sé si está bien tomarme esta medicina que me recetó el doctor para la ansiedad.
¿Cuál?
Creo que es
Escitalopram.
Ajá, de 5 miligramos.
De 5 miligramos. Ese es un medicamento, el genérico, el de marca se llama Lexapro. Es un antidepresivo que ciertos niveles altitos se usa para depresión, se puede usar para depresión bipolar o para depresiones más fuertes. En dosis más bajas es efectivo. Yo creo que sí, al menos que tú lo tomes y empieces a sentir efectos secundarios que no se te quitan, que o sea, por ejemplo, dolores de cabeza muy fuertes o dolores de estómago que no se quitan o falta de sueño o mucho sueño, lo que sea. Entonces sí hablas uh-huh. con tu doctor, pero yo conozco a muchas personas que lo toman y están uh-huh. okay. Así que, ¿ya lo has tomado o todavía no?
No lo he tomado, ya tiene creo que 2 semanas que me lo dio, me lo recetaron y no me lo he tomado. Es que estaba tomando el Holy Basil, pero como le dije después, fui porque al doctor, ¿verdad? Y ya después allí, yo pienso que me dijeron que era por eso, porque me detectaron, ¿cómo le dijeron? Palpitaciones, me checaron porque tenía un poco así de dolor de garganta y ya me checaron los pulmones y el corazón y me dijeron que tenía un poco acelerado el corazón, que tenía palpitaciones y me lo recetaron que para que me ayudara.
Sí, pruébalo. Si te sientes bien, lo sigues tomando. Si te sientes mal, llama a tu doctor. Pero tú puedes tomar todavía el Holy Basil independientemente de este medicamento.
Sí, está bien, sí, muchas gracias. Yeah. Es que sí. Como me dijo el de la farmacia que podía tener, digo que rara vez, pero que podía quererme suicidar y por eso fue lo que me dio miedo.
Pero mira, te voy a decir de dónde viene eso. Uh-huh. Cuando alguien trata de suicidarse, normalmente uh-huh. es una persona que está deprimida. Uh-huh. Cuando le mandamos antidepresivos, ¿a qué tipo de personas generalmente le damos antidepresivos? A las que están deprimidas. Y las que están deprimidas generalmente son las que piensan en suicidio. Entonces no sabemos si alguien que está deprimido y le dieron Lexapro se suicidó por el Lexapro o se suicidó porque estaba deprimido. Es de dónde, ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? Entonces, si tú empiezas a tener ideas de que ya no vale la pena estar aquí, de que ese tipo de cosas, inmediatamente uh-huh. paras y llamas a tu doctor, inmediatamente. Uh-huh. Pero ese uh-huh. es un riesgo que tienen que ponerlo y lo ponen con diferentes medicamentos también, que pueden causar uh-huh. eso. Pero igual, cuando se estudia, le damos esa medicina al depresivo, el depresivo es el que quiere suicidarse, entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Por depresión o por medicamento? No sabemos. Uh-huh. Pero de todas maneras, me gustaría que lo probaras. Si no te gusta uh-huh. o si te da miedo, dile a tu doctor, uh-huh. hablé con el farmacéutico, me dijo sobre este riesgo, explícame la posibilidad y si no, cámbiamelo por algo que no tenga ese riesgo, por ejemplo, el Prozac de 20 miligramos o algo así. Uh-huh. Lo que tú quieras. Uh-huh.
Okay. Muchas gracias. Bueno, también me recetó otro que el hidroxicina. Ajá. Que para
la hidroxicina es un antihistamínico, es para la alergia, pero uh-huh. lo dan porque relaja un poquito. Entonces, hay personas que les va bien, hay personas que no les hace nada. A mí ni cosquillas uh-huh. lo he tomado. Pero igual, lo pruebas, si se siente bien lo tomas, si no se siente bien no lo tomas.
Sí, está bien, muchas gracias, que usted me da un poco de nervios tomarme la porque dice que le puede dar palpitaciones y dije yo, bueno, pues si ya creo que las
si ya las tienes, ¿para qué quieres más? Ajá. Exacto. No, pero por eso, monitorealo y si tienes el síntoma, te sientes así, llamas inmediatamente al doctor y le dices, no lo voy a tomar, esto es lo que siento, dime qué hago. Y el doctor te dice. Ajá. ¿Ok, Mari?
Muchas gracias, doctor.
A ti.
¿Podría hacer otra pregunta o ya no tiene tiempo?
Rapidísimo, porque tengo otra persona en línea y antes de irnos quiero hablar con ella.
Ajá. Sí. Está bien, doctor. Muchas gracias. Sí, quería preguntarle sobre mi hijo. El doctor le hizo una carta, ¿verdad?, para que no fuera a la escuela por un mes, pero ya se le cumplió y dice que no quiere ir todavía, no quiere regresar, que hasta abril. Y le digo que es bien para... Pues ya bajaron los contagios, es bien para
que... Lo que va a pasar es que en abril va a pedírtelo hasta mayo, y en mayo te lo va a pedir hasta junio. Entonces hay que hablar con el consejero de la escuela y decirle que te ayuden a tu hijo a perder el miedo y a reintegrarse porque es demasiado. O sea, y entiendo el miedo. Yo lo tuviera, yo no fuera personalmente. Pero de todas maneras, si tú quieres que él siga en la casa, le dices al doctor y que siga en la casa, pero va a ser cada vez más difícil reintegrarlo. Entonces sería bueno conseguirle un terapeuta que te ayudara a reintegrarlo, que escriba una carta diciendo nos va a tomar como un mes o algo así, pero lo vamos a reintegrar. ¿Y qué le des ese mes?
Ok,
Mari. Gracias.
Buen día. Muchas gracias. Bye bye.
¿Qué tiempo nos queda, mi querido Daniel?
4 minutos.
Ok. Rosario, tenemos 4 minutitos, corazón. Tú dime.
Hola, doctor. Gracias por atenderme.
Placer.
Le estaba Dígame. Diciendo a la señorita que me atendió es que tuve un problema con mi esposo. Ya hemos tenido problemas por infidelidad y todo eso. Yo nunca pensé que él me lo iba a hacer, pero eso pasó como hace... Mi hija tiene 13 años ahorita y fue para esa época. Entonces, nunca pensé. Entonces, la estuve sobrellevando y todo esto y ahorita... Una que otra cosa, hemos tenido problemas en estas semanas. Él me decía de cosas y yo no le decía nada, que me decía que mis hijas, que yo le tengo miedo a mis hijas. Yo tengo 2 hijas que tienen 30 y 25 años y la pequeña que apenas tiene 13 años. Me dijo, que tú le tienes miedo a tu hija y que bla, 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 y que esto. Y yo siempre me encargo de mi hija, la llevo a sus clases y todo lo demás. Y yo venía con un poco de dolor, enojada, eran 8:30 p.m. y él llegaba de su trabajo y todavía no había comido. Y habiendo comidas, no se sirvió, entonces yo le dije, ¿por qué no te sirviste? ¿Para qué le dije? Se enojó y de esa vez ya no me habla, y todas las veces me habla y no me dice nada. Me dijo, no quiero nada de tus cosas, me dice un montón de groserías que no lo puedo decir en la radio, no. ¿Verdad? Entonces, ahorita me mandó un mensaje diciendo, ¿sabes qué? Ya me metí en la idea, nos vamos a separar, cada quien en su camino, te voy a pagar la renta hasta que pueda pagarte la renta y ya estuvo.
No, así no. Mira, déjame decirte algo. Ya era tiempo que tú te deshicieras de alguien que ha sido así de descortés, de humillado, de humillante, de infiel, de mentiroso y de dañador. Es dañino y es tóxico. Qué bueno que él decidió que ya se acabó. Tú no necesitas un hombre así en tu vida. Pero tú no necesitas a alguien que te va a pagar la renta mientras la pueda pagar. Tú necesitas hablar con un abogado de ley familiar y tú necesitas asegurarte que te protejan. ¿Cuántos años de casados? ¿Cuántos años de casados, Rosario?
Más de 30 años.
Ok, entonces tú tienes el derecho de que este señor te mantenga hasta que tú te vuelvas a casar. Así que no se juega a su manera, se juega a la manera legal y a la manera correcta. Habla con un abogado de ley familiar, vete a mi página, lopeznavarro.com, busca en la sección de referencias, busca donde dice abogados de ley familiar para personas de bajos recursos y encuentra ahí alguien con quien tú puedas hablar, haz la consulta, infórmate bien y cuando él se vaya, que le vaya bien, que le vaya súper bien, que se meta con quien sea, pero no contigo. Y no le toleres más nada. No, oye, ¿para qué? Si ya debería haberse ido hace muchísimo tiempo. Personas así tú no necesitas. Y si a ti te da la gana de tenerle miedo a tus hijas, aunque no es bueno, esa es tu decisión. Él no te puede tratar así. Pero las cosas pasan por algo. Rosario, te tengo que dejar porque se nos acabó el tiempo, corazón. Volvemos a hablar en el próximo programa. Te invito a que me llames y hablemos un poquito más con detalle. ¿Sí? Disculpa, es que no tenemos el tiempo suficiente. Daniel, disculpa que no te saludé hoy. Oye, me puse a hablar y yo que no hablo y no te saludé.
No, para nada. Aquí lo importante es todos los que nos escuchan y nos llaman para participar.
Y lo bueno es que pudimos hablar con todos. Así que eso es importante. Ahora sí, ¿qué tiempo nos queda? ¿Minuto o 30 segundos?
Minuto larguito.
Ok, perfecto. Pues yo le pido a usted que me escucha, que no se olvide, por favor, a ti. Por esto de formalidades entre nosotros no hace falta. Que por favor compartas este programa, que no se te olvide de darle likes y que si te gustó le des corazoncitos también. Te lo pido mucho. Eso nos ayuda un montón a crecer, nos ayuda a llegar a más personas y a correr la voz, porque de esa manera podemos ayudar y más personas. Así que gracias por estar con nosotros. Te deseo que en el camino de tu día cada piedra se convierta en flor. Nos vemos la próxima vez aquí en tu casa. En privado, una producción de la Red Hispana con tu amigo Eduardo López Navarro. Nos vemos.
bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente, búscanos ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.